Mira, antes éramos, se ponía una mala, sube a ver cómo está, cuando no te veían. Y la Pili, y la Maritere. Y ahora no conozco a nadie. Un día le dije a mi portera, fíjate bien en la cara de Adri, que si no es por ella, estoy muerta de hambre.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation.
Violeta Muñoz, crudos días.
Crudos días.
¿A quién escuchábamos?
Ella es Pilar, una vecina de Chamberí, Madrid, de 76 años.
¿Y cuál es su historia?
Pues la misma que la de muchísimas otras personas. Se siente sola y no quiere sentirse así. Y ahora que acaban unas fiestas que se suelen celebrar en plural, quizás sea momento de recordar que casi el 20% de la población española dice sentir algún tipo de soledad que no ha elegido.
Los documentales de carne cruda.
Vuelven nuestros reportajes sonoros, hoy de la mano de Violeta, periodismo a fuego lento, que solo es posible gracias a los oyentes que financiáis esta república independiente de la radio. Abordamos con calma lo que muchos titulares grandilocuentes llaman la epidemia del siglo XXI o la enfermedad silenciosa de nuestra sociedad.
Sí, son cantinelas que cada vez escuchamos más, pero que también son cortinajes que hay que descorrer para entender, para dejar de estigmatizar y encontrar soluciones. La soledad ocurre fuera de nuestra vista, aísla y avergüenza a las personas y la encierra entre paredes transparentes que los demás no percibimos. Por eso hoy me gustaría que rompamos alguna de esas paredes y retiremos visillos y abramos ventanas y que entre un poquito de luz y veamos el cuadro completo.
Pues te acompaño, que yo también quiero verlo.
Pues te cuento un poco más sobre Pilar. Había mucho Omicron circulando, así que la recogí en su casa para tomar un café y dar un voltio, como dice ella. Apareció con su bastón guía porque ha perdido prácticamente toda la visión y del brazo de Adri, la voluntaria de la ONG Grandes Amigos, con la que queda una vez por semana. Ese día habían celebrado juntas una comida de Navidad.
Secreto. Ibérico y también estaba muy
unas
bueno.
Unas paradillas.
Con patatas. Y de postre un trozo grande de bizcocho que estaba...
La suya es el prototipo de historia que nos viene a la mente cuando pensamos en personas solas. Vejez, una dependencia que va en aumento, con los medios económicos justos y sin red.
Que antes tenía 3 tíos por aquí, unos cuantos primos, hijos de primos, con lo cual ahora no tengo a nadie. Porque es que se han ido muriendo y tú vete a decir al nieto de una prima carnal que tú eres la prima ciega de su bisabuela. Es que no saben ni que existo. Si encima fuera rica, encima están casi ellos mejor.
Y todo esto agravado, supongo, por la pandemia.
Sí, porque Pilar además perdió a su hermana por COVID.
Así que mi hermana se muere. Yo no la pude ni velar, ni verla. La única hermana. ¿Tú sabes eso qué dolor te da? ¿Tú sabes qué lagrimones se me caían a mí?
Me lo puedo imaginar. Qué duro no poder compartir esa pena.
Es muy triste escucharla contar lo mal que lo pasó en el confinamiento, pero también me sorprendió asomarme al carácter y la personalidad de esta mujer, más allá de la foto fija de persona mayor sola. Porque Pilar fue una telefonista del Ministerio de Industria que tuvo que dejar el trabajo por el avance de la ceguera. Y claro, yo le preguntaba por su vida o le pedía que me contara qué hacía cuando se sentía muy sola, pero ella prefería hablar de otras cosas. Por ejemplo, de lo que le pasó al estrenar un móvil que le habían adaptado en la 11.
Oye, Siri, y dije, ¿tú me puedes poner que quiero ir a ventas y no sé? Oye, no sé cómo me lo puso. Yo lo tenía que cortar, yo no sabía cómo cortarlo. ¿Tú sabes lo que es pasarte una noche yendo a ventas pa' acá, pa' allá? Y no se quede. Y
vuelta.
Lo metí dentro de una cazuela y dije, bueno, a ver si duermo algo.
Toda la noche yendo a ventas. O la primera vez que quedó con Adri, su voluntaria, y se probó tantos pantalones en una tienda que acabaron extraviando los que ella llevaba puestos.
Había cogido todos los pantalones y los habían llevado a colocar por la tienda.
Incluidos
los de Pilar,
lo
que se quedó en parte de abajo desnuda.
Hace un montón de tiempo que yo no me reía tanto.
O de cuando los voluntarios le dejaron en la puerta a la compra durante el confinamiento y probó literalmente otro tipo de detergente.
Como dijo que me había traído de regalo unas galletitas, yo lo metí, lo noté rarito, como muy, muy polvoroso. Y la dije, digo, unas cositas chiquititas que vienen cada una envuelta en lo suyo. Dice, ¿qué eso es lo de la pastilla del jabón de la lavadora? Digo, ay madre, si me lo he metido en la boca y todo.
Es una auténtica monologuista.
Es tremenda. La pena es que la mayoría de veces su único público es Adri, la voluntaria de Grandes Amigos, una ONG que trabaja desde 2003 por un envejecimiento en compañía, con más salud y dignidad, en ciudades y pueblos de Galicia, Madrid o Extremadura, entre otras regiones.
¿Se acuerda? Le dije, he tenido un día de trabajo horrible, Pilar. He venido, hemos dado nuestro paseíto, nuestras anécdotas, y de verdad te digo que lo ves de otra manera. Le dije, qué bien, ¿verdad? Que me dijo, sí. Qué bien, Adri, nuestro paseo. Sí, sí. Le digo, no, me ha venido mejor a mí, porque tienes el típico día un poco más así, a ver, que al final te metes en tus cosas, en tu día a día, pero es que verdaderamente luego vienes con Pilar, ves su realidad, sus cosas, todo, y te aporta un montón de cosas y dices, a ver, ¿en qué estoy pensando? Lo ves de otra manera.
Sí, es cierto que muchos no nos relacionamos cotidianamente con personas mayores y nos perdemos su versión del mundo.
La que tienen concretamente 9,3 millones de personas en España, si pensamos en mayores de 65 años. Lo hablaba con José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de Grandes Amigos.
No tiene sentido seguir excluyendo de nuestra vida diaria a las personas mayores por el mero hecho de ser mayor, ¿no? Por eso siempre decimos, Grandes Amigos, que el edadismo es la gran discriminación del presente y del futuro, y sobre todo la más absurda. Porque no solo estamos perjudicando a las personas mayores que hoy son mayores, sino que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque todos vamos a ser mayores.
La vejez es un periodo cada vez más amplio y, claro, hay estereotipos que ya se pasan de moda.
Yo no me imagino a 9 millones de personas sentadas en un banco mirando una obra.
Yo tampoco, la verdad.
Ya no te digo dejar de estigmatizar la vejez como una época, una etapa de la vida donde también vas a tener deseos, inquietudes, ganas de hacer cosas, ¿no? No es esa etapa de la vida en la que todo el mundo nos pinta que es todo horrible, enfermedades, incapacidad, aburrimiento, rigidez. La realidad, lo que vemos cada día en Grandes Amigos, es todo lo contrario, pues... Sí,
por cierto, que si queréis romper esa barrera con la gente mayor, podéis informaros en grandesamigos.org. Quién sabe, igual conocéis a alguien como Pilar, que viene con el temario condensado.
Pero tú no te das cuenta que yo me paso días enteros sin hablar. Cuando cojo a alguien, la levanto dolor de cabeza.
Pero fuera de broma, la realidad es que esos paseos para ella son mucho más que una tarde. Lo vive como una niña esperando un regalo de Reyes.
Yo le decía a Adri que no es solamente el paseo, es que ese día ya prepara la ropa, te duchas con más detenimiento, te echas colonia y ya tienes dentro de ti más ilusión. O sea que es que no es un paseo de una hora, es lo de antes también.
Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
¿Qué se siente al estar solo? Es una sensación parecida al hambre, como pasar hambre mientras alrededor todo el mundo se prepara para un banquete. Produce vergüenza y miedo, y poco a poco estos sentimientos se irradian al exterior, de manera que la persona solitaria se aísla progresivamente. Duele, como duelen los sentimientos, y además tiene consecuencias físicas invisibles en los compartimentos cerrados del cuerpo. Lo que intento decir es que la soledad avanza, fría como el hielo y traslúcida como el cristal, y encierra en un abismo a quien la padece.
Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
Cuando decidimos hablar de este tema, nuestra compañera y galega universal Celtia Tabeayo me prestó el ensayo al que pertenece este fragmento, La ciudad solitaria, de la escritora británica Olivia Lyne. Ella narra el proceso de soledad que experimentó en Nueva York, entretejiéndolo con la vida de artistas solitarios que habitaron en esa ciudad y que crearon obras que reflejan preocupación por el abismo que separa a las personas o por cómo puede uno sentirse aislado en mitad de una multitud.
¿Como quiénes? ¿Los conocemos?
Sí, por ejemplo, Edward Hopper, el retratista por excelencia de la soledad urbana, con su escena de mujeres y hombres solitarios a los que observamos a través de un cristal o en habitaciones de hotel. Pues en cuanto lo leí, La autómata me recordó a Pilar.
Te refieres al cuadro de la señora con sombrero y abrigo verde en un café, sola, en el centro de lo que parece una gran ciudad.
Sí, ese era el primer cuadro que quería que viéramos, el de alguien que vive en un lugar lleno de gente, pero como con un espacio alrededor que nadie atraviesa. Y otro caso paradigmático es el de Andy Warhol.
Sí, famoso por una actividad social frenética, que sin embargo tuvo siempre problemas para relacionarse.
Sí, él mismo explicó que esos problemas nacían de su dificultad con la comunicación verbal, con el lenguaje. Y para la protagonista del segundo cuadro de nuestra galería, la soledad también parte de un lugar parecido.
Sería algo así como que la soledad es hablar un lenguaje que a nadie más han explicado, ni siquiera a ti misma, cómo hablarlo, y por lo tanto desde el cual se hace muy complicada la comunicación con otras personas, y por lo tanto eso te lleva a una percepción de soledad.
Conocí la historia de Alba en el documental Notas de Soledad, de Nicolás Muñoz Avia, que indaga en distintas formas de vivir y percibir la soledad.
Iba a leer algo bonito y estético sobre la soledad. Iba a vestir la soledad. La iba a vestir bien bonita, elegante, romántica. Pero no quiero. No quiero porque la soledad no ha sido bonita para mí.
Ella
no
tiene una voz mucho más joven que la de Pilar.
Sí, ella tiene 23 años, estudia psicología, es una persona de género no binario.
Hola, Alba, ¿cómo estás?
Y sufrió soledad no deseada a raíz de una depresión que le hizo perder la capacidad de relacionarse como antes.
Es que voy a conocer a alguien y ¿qué le voy a contar, no? En plan, ¿quién soy? Si lo único que he hecho hoy es llorar. Mi triunfo más grande del día de hoy ha sido levantarme a desayunar. Y es ese impedimento, como esa barrera con... Ya no te digo con el mundo social real, sino con el mundo social o la idea social consensuada, ¿no? La idea de que todas estamos bien y que todas como que tenemos que hacer cosas y tenemos que producir.
La idea de que todas estamos bien. Supongo que ahí aflora el miedo al juicio externo y sobre todo es mayor siendo joven.
Tal cual, Alba es nuestra serigrafía de repeticiones de Marilyn Monroe, rodeada de iguales, pero sola.
Porque yo sufría muchísimo de ansiedad social, por ejemplo, muchísimo. Y que se contemple la posibilidad de que haya una persona en la sala con ansiedad social y que, por lo tanto, que no esté hablando no quiere decir que se aborde o no quiere decir que... No, como que se contemple eso y que se cree una serie de cuidados en base a eso, normalizados. ¿Cuál es el espacio para las personas que estamos así? Yo no quiero ligar, yo no quiero hacer nada ahora mismo, en plan, ¿dónde estamos las deprimidas, no? En plan, necesito conocer deprimidas. Pero las otras deprimidas están también escondidas. De algún modo, ¿no? Entonces,
difícil ligar entre deprimidas, también es verdad. Sí. ¿Y cómo lo superó Alba?
Pues aún está en ello por el camino, ha reflexionado bastante sobre cómo son la mayoría de relaciones en nuestra sociedad y qué falla.
Vivimos una sociedad centradísima en las relaciones monógamas, ¿no? O sea, como que tú depositas toda tu red de cuidados y toda tu seguridad en una unidad de persona, ¿no? Y de repente, ya sea porque tu marido o tu mujer se muere o lo que fuere, o porque de repente lleváis 55 años y ya no tenéis de qué hablar, ¿no? Como que obviamente esas personas se van a sentir solas, ¿no? Como que acaban siendo, son un colectivo.
¿Y cree que en su caso la soledad de los jóvenes influyen los nuevos modos de comunicación o las redes sociales?
Alba no tiene redes.
Yo es que no tengo redes sociales, entonces voy a parecer un poco boomer, pero bueno.
Pero sí ha pensado sobre ellas.
Como que crea una falsa sensación de comunidad y como un... una sobreatención hacia una misma, ¿no? También tener un perfil, de crearte tu perfil, de estar viendo. O sea, como que tienes un perfil muy, muy visible todo el rato, ¿no? Y te estás creando algo como muy conscientemente. Entonces yo creo que esa autoobservación y ese tan llevarte hacia adentro como que supongo que condicionará a la hora de tanto relacionarte contigo misma como con el entorno, ¿no?
Justo después de este reportaje tendremos una tertulia con jóvenes sobre esos nuevos modos de comunicación.
Y veremos que no solo afectan a los jóvenes, aunque sí están más expuestos.
Y tú tan joven y te has sentido tan sola, ¿no? Y es como, sí, yo y todos mis compañeros, vamos. O sea, y a la mínima estás en un entorno, dices que te has sentido sola o que has tenido incluso ideación suicida, ¿no? Y te salen otras cuatro en el mismo círculo. O sea,
Alba destaca mucho la idea de que la soledad se aprovecha de la otredad, cuando pertenece a colectivos vulnerables o que lo tienen más difícil para encajar. Por eso preocupa la soledad no elegida en mujeres maltratadas, en familias monoparentales, en personas desempleadas, en personas migrantes. Y ahora volvemos con su historia, pero quería que pensáramos un momento en una de esas otredades.
Yo me he encontrado con muchos chicos con los que he trabajado en este tiempo que una de las cosas en concreto que plantean como queja es el hecho de subirse al metro y ver cómo la gente se aparta de ellos, cómo las personas abrazan sus mochilas, abrazan sus bolsas, les miran con recelo. Eso les obliga a unirse entre ellos y al final se generan guetos.
Juan Carrascón es educador social y trabaja en Madrid con menores no acompañados y jóvenes estutelados, un colectivo que sufre especialmente la soledad y el aislamiento porque intentan integrarse en una sociedad que no quiere que se integren y que ha hecho mucho por dar una imagen negativa de ello.
Nos hemos encontrado con chicos que se han suicidado en centros, vemos unos consumos de drogas, hasta tienen un poco como sus drogas específicas, ¿no? El famoso disolvente. Relatos de chicos que me han dicho, con el disolvente no noto el frío o no noto el hambre que paso porque estoy viviendo en la calle y no tengo recursos. Y no
los condenados a una espiral de aislamiento.
Sí, Juan me decía que es utópico, pero que la única manera de dejar de hacerlo mal como sociedad con estos chavales es acercarnos a ellos.
Creo que una de las bases sería cambiar la mirada que tenemos hacia ellos, conocerles de verdad, poder una vez en tu vida, si tienes la oportunidad de ver a un chico en una situación difícil que puede ser simplemente no entender un plano del metro, porque nunca ha montado en un metro, pues intentar acercarte y hablar con él e intentar ayudarle como lo podrías hacer con cualquier otra persona si no te hubiesen inculcado ese miedo.
Y por casos como los de este colectivo, en el que vemos problemas estructurales que nos darían para 7 programas, Alba cree que individualizar la soledad es un error.
El hecho de que se ponga todo el peso en hay que poner más psicólogos, hay que ir al psicólogo, es como hay métodos preventivos antes, ¿no?, que ir al psicólogo. Como que ir al psicólogo muy bien, de verdad, pero hay muchas cosas que hacer antes que ir al psicólogo. No tenemos por qué llegar al punto todas de necesitar un apoyo individual para llegar a una base sobre la que buscar herramientas. O sea, vamos a buscar herramientas antes de venirnos abajo, ¿no?
Así que su reclamo político es sencillo y a la vez súper ambicioso.
Quiero que mi comunidad sea una red de apoyo en la medida en la que pueda, ¿no? Y yo ser parte de la red de apoyo para ellas también. Pero es muy difícil. Es eso, yo lo encuentro un trabajo muy tedioso, porque no sabemos cuidar, porque no se nos explica cómo cuidar, no se nos explica cómo escuchar y no se nos explica cómo no culpar de algún modo. Entonces, o sea, es un trabajo porque no estamos acostumbradas a hacerlo, pero es un trabajo bonito. No sé.
Soledad, el tema de Bomba Estéreo de su último disco, Deja, que estuvieron presentando aquí los colombianos. No sabemos cuidar, no sabemos escuchar, dice Alba, cuánta razón tiene. Para abordar ese trabajo de escucha y de cuidado, hay que medir el problema.
Sí, miremos un poco a los datos.
Un reciente estudio de la Comisión Europea estima que casi el 19% de los españoles y españolas dicen sentirse solos. Antes de la pandemia eran el 11,6.
Unos 5 millones de personas en España viven solas, de las cuales 2 millones son personas mayores de 65 años, la mayoría de ellas mujeres.
La soledad tiene nombre de mujer en parte porque ellas viven más y los hogares unipersonales aumentan en ese grupo de edad, de forma aún más marcada en mayores de 80 y de nivel educativo bajo. El 43% de las mujeres mayores de 85 años viven solas.
A nivel europeo, la pandemia duplicó el sentimiento de soledad en todos los grupos de edad, pero cuadruplicó el de los jóvenes, del 9% que decían sentirse solos en 2016 al 35% de 2020.
Los intentos de suicidio y autolesión en niños y jóvenes aumentaron, atención, un 250% durante la pandemia. Soledad y aislamiento son algunos de los síntomas más comunes entre los jóvenes que piden ayuda.
En salud mental, el gobierno anunció un plan de 100 millones de euros hasta 2024 que los expertos consideran solo un primer paso para paliar las carencias del sistema sanitario.
Algunos países han creado ministerios de la soledad. En España se trabaja en la Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada de los Mayores, con la que el gobierno quiere coordinarse con las comunidades autónomas y municipios, pero aún es un borrador, y quienes abordan el problema en la práctica suelen ser los ayuntamientos, fundaciones y ONGs.
Y las investigaciones muestran que la soledad y el aislamiento no solo afectan a la salud mental, sino también física, y se consideran problemas críticos de salud pública. Sobre esto, te voy a contar una curiosidad. ¿Sabías que existe el cargo de cirujano general de los Estados Unidos?
Ah, sí, nada rimbombante. American Style.
Sí, sería algo parecido al médico de la nación. Uh-huh. Bueno, pues el caso es que quien ocupó el cargo con Obama y que ha sido propuesto de nuevo por Biden es Vivek Murthy, que lleva años estudiando y divulgando sobre el impacto de la soledad en la salud, porque entendió que muchos de los dolores que llegaban a su consulta tenían un trasfondo social. Y en su último libro, Juntos, cuenta que una persona sola y una fumadora tienen las mismas posibilidades de morir. Es decir, que hay estudios que demuestran que la falta de contacto social reduce la esperanza de vida al mismo nivel que fumar 15 cigarros diarios. Wow. Así que sí, la soledad nos enferma y nos mata.
Interesantísimo lo que cuentas. Pero entonces, ¿qué es la soledad? ¿Cómo la definimos? Porque todos la hemos experimentado alguna vez y en muchos casos puede no ser negativa.
Exacto. Por eso mejor eliminar de la ecuación esto de la epidemia del siglo.
A mí me parece que la soledad es una experiencia que todos tenemos. O sea, tú le preguntas a un niño de 8 años si se ha sentido solo y te dice que sí. Por lo cual, joder, ¿cómo va a ser una epidemia algo que es tan común? Otra cuestión es que, siendo algo común, ese algo común nos haga daño y nos provoque sufrimiento. Y que no creemos las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda vivir con eso y no se sienta abandonado.
He hablado con Javier Yangua, psicólogo, director científico del programa de mayores Fundación La Caixa y autor del libro Hacia una nueva vejez, en Editorial Destino. Él me recordaba que la definición más aceptada de la soledad es la percepción de que las relaciones personales que uno tiene no son satisfactorias o suficientes. Pero también cree que deberíamos manejar una definición algo más compleja.
Eso es una mirada muy evaluativa de la soledad. A mí eso me parece que la soledad hay una parte que sí que es cognitiva, pero ahí yo creo que pierde aspectos fundamentales de eso que llamamos la soledad. Por ejemplo, pierde los aspectos emocionales, ¿no?, que acompañan el sentimiento de soledad. Tristeza, vergüenza, indefensión, vulnerabilidad, abandono, vacío, mil emociones que yo creo que tintan o colorean la soledad de una manera diferente.
Y claro, porque entiendo que no es la misma soledad derivada de una pérdida, o la soledad derivada de que te hayas divorciado, o que te mudes a otro país, o que no tengas realmente a nadie con quien contar.
Sí, además él nos recuerda la importancia del entorno, ¿no? Por ejemplo, porque la pobreza es una gran generadora de soledad. Así que, más que con la edad, tiene que ver con los momentos de vulnerabilidad. Por eso es más normal que se dé en la vejez, pero también en la adolescencia y la juventud.
Esta pandemia lo que nos ha enseñado es que los que se lo han pasado muy mal en términos de aislamiento y soledad han sido los muy, muy mayores, pero también los jóvenes. De hecho, los adultos mayores, por llamarlos así, alrededor de los 60, 70 y pocos, han sufrido menos que muchos jóvenes y adolescentes.
Y veremos soledades distintas según el momento de vulnerabilidad al que está ligada.
Cuando uno es mayor, te enfrentas con mayor intensidad a la vulnerabilidad, a la enfermedad, a la cronicidad, al vivir con achaques, el final de la vida, ¿no? Saber que tu vida tiene fecha de caducidad temprana, bueno, eso hay que llevarlo también, ¿no? Digo yo, ¿eh? Y yo creo que los matices de la soledad en la juventud es diferente, ¿no? En la adolescencia, más relacionado con los pares, los iguales, los amigos, la falta de aceptación, la falta de reconocimiento.
¿Y estamos más solos ahora que tenemos más tecnología que nunca para conectarnos?
Él cree que cada vez nos preocupamos menos de las relaciones y que practicamos relaciones más asimétricas. Yo no sé si a ti te pasa lo que cuenta en este ejemplo, a mí sí.
El típico audio de WhatsApp. Yo te mando a ti un audio, yo te lo mando de una determinada manera y te cuento lo que quiera, tú lo escuchas en un contexto determinado y en otro momento, tú me mandas un audio en donde me dices no hay mutualidad, no es posible que tú y yo nos maticemos y por lo tanto creo que no son conversaciones de verdad. Creo que la tecnología ha demostrado que nos da contacto pero no nos da ese contenido de esa conversación, ¿no?
Yo soy más de la vieja escuela, soy más de llamar, pero sí he notado que en general nos pasa y de hecho Vamos a hablar también de esto en la tertulia que tendremos después.
Pues todo esto que nos pasa puede tener una dimensión individual, pero es sobre todo un dilema colectivo que tiene que ver con cómo gestionamos los cambios en nuestra sociedad y cómo enfocamos nuestros recursos públicos hacia los nuevos problemas que se generan.
Vas a estar sola en distintos momentos de la vida y te tienes que empoderar para poderte gestionar la soledad. Dicho esto, también creo que los servicios públicos y la política se tienen que preocupar de generar esos vínculos comunitarios, esa arquitectura comunitaria, tener proyectos, cooperar en el bien común. Y entonces me parece que llevamos ya muchos años pensando en el yo, me, mí, conmigo y entonando poco la primera persona del plural. Esta pandemia ha dejado claro, por ejemplo, que aparte de invertir en infraestructura física, deberíamos de intervenir en infraestructura social, en reimaginar y retejer nuestras relaciones.
Así que tenemos doble tarea, intentar no enfermar de soledad, pero también exigir que nuestro sistema realmente se ocupe de cuidar.
O sea, el cuidado no solo como algo instrumental, no solo como te cambio el pañal cuando... No, cuidado yo creo que tiene que ver con relaciones de proximidad, relaciones de ayuda, relaciones de apoyo, también con el cuidado de la naturaleza, tiene que ver con el cuidado de las instituciones. El bisonte aparece por el Congreso de Washington, joder, y de repente nos damos cuenta que la democracia es frágil, ¿no? ¿Qué hubiera sido sin esta pandemia, sin un sistema público, sin una sanidad pública? Bueno, creo que tenemos que cuidar la democracia, creo que tenemos que cuidar las instituciones, y esto se hace desde la escuela, desde la cultura, desde la literatura, yo obligaría a la gente a tener una experiencia de cuidados. Vamos, una mili de cuidados, no me harán caso, pero...
¿Cuánta razón tiene en todo lo que dice? Me levantaría a aplaudir, lo hago aquí en silencio. ¿Y cómo me gusta esa última idea? Una mili de cuidados.
Es una idea acá. Pero hasta que la inventemos, por si nos sirve, algo interesante que contaba él en su libro es que algunas teorías entienden la soledad como una alarma biológica, un mecanismo ancestral cuya función es avisarnos de los peligros del aislamiento. Así que estemos atentos a las señales y asumamos que no siempre va a ser todo de color de rosa.
A mí me parece que las relaciones son un tostón y aburridas y decepcionan y tienes expectativas que no se cumplen y tus hijos y la pareja. Pero también creo que no se ha inventado nada mejor, que el engagement interpersonal es obligado y yo desde luego estoy a favor de la interdependencia, aunque a veces me aburra soberanamente.
No se ha inventado nada mejor, que estamos buscándolo, pero por ahora no tenemos otra cosa. Engagement, que no es otra cosa que compromiso con los demás y que a veces nos da mucha pereza, ¿sí?
Sí, una auténtica tabarra sin la que no sabemos vivir, por lo visto, como cantan The Magnetic Fields en The Book of Love, el libro del amor.
The book of love is long and boring. El libro del amor es largo y aburrido. Nadie puede levantar esa maldita cosa. Está lleno de gráficos y hechos y cifras y de instrucciones para bailar. Pero a mí me encanta cuando me lees. Y tú puedes leerme cualquier cosa.
The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it is just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me.
Claro, me pones a los Magnetic Fields y yo dejo de sentirme solo y me dan muchas ganas de abrazarte y de abrazar gente.
En cuanto salgamos.
Bueno, ¿y has encontrado gente leyéndose ese libro mutuamente, el libro del amor?
Sí, quería enseñaros un tercer cuadro y este me parece que sí que vaya a tener que buscarlo. Porque otro de los artistas solitarios de Olivia Lynn es Henry Darger, un hombre que se crió en orfanatos estadounidenses de principios del siglo XX, donde sufrió violencia y abusos, y que vivió prácticamente solo el resto de su vida como trabajador de la limpieza. Cuando murió, encontraron en su pensión centenares de pinturas que no había mostrado a nadie y de una calidad por la que está considerado uno de los grandes artistas marginales del siglo.
Y es un ejemplo de cómo la imaginación y el arte pueden ayudar a resistir. también desde los márgenes.
Sí, y diréis, bueno, ¿por qué me cuentas todo esto? Bueno, sí, pues porque esta idea de la imaginación desde los márgenes me ha llevado a un barrio que nació, como muchos de nuestros barrios, en las periferias de hace ya casi medio siglo, y donde hoy una asociación de vecinos y vecinas está poniendo en práctica muchas de las teorías de las que venimos hablando.
Vino gente con 20 y tantos años que con el tiempo pues nos hemos hecho ya todos muy mayores.
Rafael Carmona es el presidente de la asociación vecinal El Santuario, en Córdoba, y me cuenta que desde hace un par de años los mayores del barrio empezaron a darle vuelta a cómo no dejar a la gente sola y recuperar los lazos que tenían los vecinos antes de que empezáramos todos en general a vivir más de puertas para adentro.
Hubo una etapa en que aquí nos juntamos, pintamos el bloque entero y mientras pintamos estábamos haciendo un perón. Otros vecinos, así que nos juntábamos todos y...
El perol.
Inciso, irse de perol en Córdoba es compartir un arroz al aire libre y la sartén donde se guisa se llama perol.
Aquí la cordobesa, Violeta.
Por favor. La pandemia ha venido a recordarles que se echaban de menos.
La gente, por lo menos, que participa en las actividades nuestras se ha dado cuenta de que nos necesitamos. Y cuando hemos tenido la pandemia y nos ha impedido el vernos en hacer actividades, la gente nos llamábamos y nos echaba mucho de menos. Echamos de menos el poder salir y hacer las cosas que hacíamos, que era, a veces nos juntábamos aquí nada más. Pero el hecho de que 20 personas, que son de 20 casas distintas, nos echemos aquí 2 horas hablando y comunicándonos, estábamos muy necesitados de ese roce, de esa relación y todo eso.
Estamos todas muy necesitadas de ese roce, de esa relación. ¿Y qué actividades hacen? ¿Cómo generan esa red?
Pues hacen reuniones, fomentan que la gente se encuentre en los bares y comercios del barrio, programan excursiones, organizan redes para ayudar a los vecinos, por ejemplo, con el tema que estamos viendo mucho ahora de los trámites bancarios, que muchos mayores no están pudiendo afrontar. Pero lo más chulo de esta asociación es que están en proceso de montar una cooperativa para que la gente joven del barrio pueda trabajar cuidando y atendiendo a los propios mayores del barrio.
Qué bien, y esto resume varias recetas que están dando instituciones y expertos para retejer nuestros barrios y ciudades, ¿no?
Sí, justo, es buscar la intergeneracionalidad, redistribuir la riqueza con los jóvenes, que son los más afectados por la crisis económica, y fomentar que a los mayores se les cuide en sus casas y en su entorno mejor que en centros y residencias.
Muy bien.
Además de que sean los propios mayores quienes decidan.
Es crear una estructura dentro del barrio de atención de los mayores, pero organizada también por los mayores, y que no sea una cosa que no venga de fuera, sino que nosotros mismos nos organicemos. Y eso se puede hacer a lo mejor con los chicos, las chicas que salen con el curso y con la formación del propio instituto de aquí del barrio. Ahora tenemos una cosa...
Autoorganizarse, anda que no lo hemos dicho veces por aquí, que esa es la manera de hacer las cosas. Y por cierto, ¿las instituciones están echando una mano en todo esto?
Rotundamente no. Vaya. Les han dicho que para este tipo de proyectos no hay recursos ni personal, pero que tampoco los hay para los propios programas públicos contra la soledad.
El Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad una moción el año 19, me parece que fue en enero, para actuar en el tema de la soledad, ¿no? Combatir la soledad. No han hecho nada. En el distrito y en el barrio es solo como mucho asistencial, puro y duro, pero asistencial ya de casos extremos.
A ver si hacen algo, que lo firmaron, que lo cumplan. Exijamos más a las instituciones y ojalá que esa cooperativa intergeneracional y de barrio salga adelante.
Sí, porque nos va la vida en ello. Y por eso quería terminar con un resumen de los ojalás de todas las voces que hemos escuchado hoy.
Mis esperanzas, como quiero, es que mi comunidad de aquí a 20 años seamos las que seamos, pero que nos cuidemos un montón.
Que necesitamos implementar esa mirada, ¿no? De que buen ciudadano, por decirlo así, es el que provee tantos cuidados como recibe. Porque si no, ¿sabes? Eres un jetas de cuidado.
O lo hacemos nosotros, o no lo hace nadie.
O sea que vosotros, desde Carne Cruda, también estáis participando en esto.
Todas estas tonterías que yo hablo tanto, ¿lo vas a decir?
Bueno, a lo mejor no todas, pero no quitar esas cosas. No te me olviden las chanclas.
No te me olvides de ti. Y no olvides nada de nada. Odiar no merece la pena. La pena no merece odiar. Tú no te entretengas con nada. Y no te entretengo yo más. Tú serás lo que quiera que seas. Serás tú. And
tendrás lo que quiera que tengas, tendrás y el amor que tú des, ese recibirás, y si no, busca quien bien te quiera.
Julio de la Rosa, despidiendo este recorrido con quien bien te quiera. Si lo encuentras, si consigues encontrar a esa persona y leer con él o con ella el libro del amor, no tendrás nunca esta soledad no deseada de la que hemos hablado. Desde aquí un abrazo gigante a Pilar, a José Ángel, a Rafa, a Javier y a Alba. Violeta Muñoz, enorme estreno. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a los oyentes por permitirnos hacer estos programas y a las personas que nos han ayudado a entender un poco mejor que, como escribe Olivia Lyne, la soledad, el anhelo, no significan que uno haya fracasado, sino sencillamente que uno está vivo.
Este es el último disco de Julio de la Rosa, Apego, dedicado a su hija, a la que le aconseja que busque quien bien te quiera. Así se llamaba, como decía, el tema. Y a quien no podéis dejar solo es a nuestro amigo el señor Pérez, el viejo conocido de esta república, corresponsal en la capital del imperio durante los últimos años y antes anfitrión en su club de jazz, el podcast decano del género en España, al que nos invitaba en pasadas temporadas y que después de más de 20 años existiendo por la patilla, necesita ahora la ayuda de los aficionados al jazz para seguir haciendo el programa de forma profesional, que va siendo hora.
Traemos noticias frescas desde tu club de jazz.
El mejor antro de la ciudad, porque se respira, se huele el jazz por los cuatro costados.
Regentado por un servidor. Oyentes crudos más hechos, quizá recordéis que cada semana se aparecía Javier sin previo aviso.
¡Señor Pérez!
¡Crudo! Con todos ustedes el...
Programa estupendo que hace Carlos Pérez Cruz.
Y que aspira a llegar a los más de 40 años que dedicó el mítico Cifu al jazz en la radio. En febrero cumpliremos 21, y para garantizar 21 años más, Club de Jazz solo para suscriptores.
¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Entra en patreon.com/clubdejazzradio
patreon.com/clubdejazzradio
y desde 4 euros al mes, es decir, por un par de cafés, taza llena de Club de Jazz.
¡Señor Pérez Lonely! ¡Señor Pérez Lonely! ¡Señor Pérez Lonely! ¡Hot Jazz Club!
No le dejéis solo, él no lo haría. Y en una sociedad hiperconectada, la soledad sigue aislando a las personas. Nos preguntamos, ¿cómo afecta Internet, cómo afectan las redes sociales a la forma de relacionarnos?
Lo lleváis crudo.
Lo lleváis crudo.
Lo lleváis crudo.
Una sección en plan...
En plan
tertulia.
En plan random.
Sí, totalmente random.
Me cae, me bebé.
Tiene un espacio sin boomers, en carne cruda.
¿Sin qué?
Que no te
catas. ¡Boomer!
¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate.
Ok, boomer.
¡Que falta calle!
A mí me renta más.
Aquí el de la generación X al mando. Vamos con las preguntas. ¿Qué consecuencias tiene la inmediatez, la multipantalla, la hiperconexión en las nuevas generaciones? ¿Cómo les influye a la hora de entablar vínculos? Hablamos de todo ello en esta tertulia telemática, como no podía ser hoy de otro modo. Y como no podía ser de otra manera, lo hacemos con la música de nuestro querido y admirado puto chino maricón. Con este, el chique de Internet.
De tocar y de jugar, de ticar, de actuar, siento la musicalidad, quito en mi avatar.
Vaya temazo, sigue dándole tan fuerte como siempre nuestro querido Chentasai, que fue colaborador de este programa, al que tenemos mucho gusto de volver a saludar. Chenta, ¿cómo estás?
Bien, aquí bebiendo café en mi taza que pone coffee. Viva la redundancia.
Viva también la redundancia, sí. Oye, vaya temazo, ¿eh? Enhorabuena, por cierto. El chique de internet.
Muchas gracias y qué ilusión volver.
Sí, qué ilusión la que tenemos también nosotras. Saludamos también a un genio de la creación audiovisual del que hemos tirado muchas veces en este programa y al que ya teníamos muchas ganas de saludar. Es el grandérrimo Cristian Flores. Cristian, crudos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad es que estamos también muy ilusionadas porque hace mucho tiempo que venimos sacando todas las cosas que tú vas sacando y ya era hora de que te invitáramos. Y también, ya para terminar, teníamos muchas ganas de saludar a una gran compañera a la que leemos muy habitualmente en El Salto. Ella es Liz Gaibar. Crudos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues a ver, los tres sois jóvenes, vivís muy conectados a las pantallas y tenéis muchos seguidores en las redes sociales. A pesar de todo, ¿os sentís a veces solos o solas, como las protagonistas del reportaje que hemos escuchado, Liz?
A ver, sí, pero creo que igual que se ha dicho en el reportaje, o sea, hay dos tipos de soledad, hay una deseada y otra no deseada. O sea, yo creo que hay gente que necesitamos más momentos de soledad que otras personas. Lo malo es cuando esa soledad no es querida. Creo que es habitual que tengamos momentos de esa soledad. Otra cosa es cuando ya es algo que es... siempre te sientes solo o sola, o sea, igual es más complicado, pero pero creo que no es malo sentirse sola a veces, es necesario de hecho.
Sí, yo creo que también. ¿A ti qué te ocurre, Cristian? En esta época de hiperconectividad, ¿te has sentido solo?
Bueno, yo trabajo solo desde casa y sí que tengo el síndrome este de como del perrito que oye a la puerta cuando entran mis compañeros de piso. Esto lo tengo bastante, pero no tanto soledad. Yo creo que lo que se me ha incrementado fuerte es el FOMO, ¿no? El miedo este de perderme algo que está pasando fuera de mi habitación. Eso sí que siento que esa ansiedad ha crecido mucho.
¿Y en tu caso, 80?
Pues justo respondiendo a la soledad no deseada, realmente yo siempre acudía a internet justo para sentirme menos solo, ¿no? Sobre todo porque, pues, por una parte, la parte de que siento que la ciudad no siempre ha sido del todo accesible para, pues, en mi caso, para personas migrantes o para personas disidentes sexuales, al final tejimos nuestras propias contratecnologías, que como llama Francisco Godoy y Felipe Rivas, creo, y que es básicamente utilizar como las tecnologías para hiperconectarse entre personas no hegemónicas, ¿no? Y luego también, o sea, el hecho de que yo fuera migrante y mi familia estuviera en el otro punto del mundo, pues al final el único recurso que teníamos para conectarnos era pues a través de la pantalla, llamándonos, etcétera. Así que sí, yo, o sea, mi caso es un poco como, no sé, como que ya lo tengo muy interiorizado realmente.
También hemos escuchado en el documental hablar mucho de, en esta pandemia, de depresión, de cómo esa soledad no deseada puede llevar a la tristeza más profunda. ¿Creéis que es algo que empieza a estar cada vez más extendido entre vuestra generación, Liz?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no sé hasta qué, o sea, no sé hasta qué punto hay que se pueden sacar unos factores claros, porque creo que mucho tiene que ver con el sistema en el que nos desarrollamos. El tema laboral, creo que es súper importante en el estado anímico de las personas, no solo dónde trabajas o cómo trabajas, sino qué expectativas de trabajo tienes. Y la juventud aquí se lleva a la peor parte, diría. O sea, no olvidemos que 9 de cada 10 contratos firmados por los pocos jóvenes que consiguen contratos son temporales. Uh-huh. Entonces, claro, en un mundo así, o sea, es que es muy difícil sentirse feliz. O sea, cuando no sabes qué va a pasar con tu vida ya no te digo en el próximo año, es que en los próximos 3 meses. Es muy complicado sentirse feliz y luego se suman los condicionantes que se comentaban anteriormente. Cuando tú tienes unas características particulares o un entorno particular, es todavía más difícil.
Cristian, tú sueles abordar muchas veces los temas más escabrosos desde el humor, la ironía, pero esa infelicidad de la que habla Liz, ¿la ves a tu alrededor, en tus amigos, amigas?
Seguramente sí, o sea, y también porque el término felicidad también está plagado de, como tiene un significado neoliberal, ¿no?, fortísimo, y pues a lo mejor tampoco es un objetivo al que mirar, así como interesante o que te pueda llenar de paz o de calma o de lo que sea que tú necesites, no sé. Pero sí que veo a mi entorno vivir en esta especie de como de ex, tratar de llegar como a un éxtasis crónico que en realidad te está jodiendo la vida, ¿no?
Sí, sí. No sé si es específico de vuestra generación, pero sí se nota en las generaciones actuales. Y yo también, que soy algo mayor que vosotros, lo he vivido en generaciones. Creo que tiene que ver mucho con épocas de crisis, donde uno se siente caer de manera tan brutal que intenta buscar subir de manera también igualmente salvaje. ¿Y tú qué piensas de esto, 80?
Ay, nada más que añadir, la verdad. No, sí, es así.
Pues vamos a escuchar una de las maravillas que salen de la cabeza de Cristian Flores, que además pone sobre la mesa la cuestión por la que decidimos hacer la tertulia de hoy.
¿Por qué me mandas a oficinas de arrugas a pantes? No sé si soy mi baby, no puedo contestar a lo que quieres para ver. Soy un robado, pude ser perro ring ring sin aviso.
¿Por qué me llamas sin mandarme un WhatsApp antes? ¿No ves que no puedo contestarte sin prepararme antes? Esto es una noticia que nos llamó la atención, que entre la gente de vuestra generación hay muchos y muchas que odian que les llamen, prefieren un WhatsApp o un audio de voz. Cristian, ¿esto por qué es?
Bueno, yo lo que he pensado es que creo que el sentimiento este de odio, de incomodidad, ya estaba cuando teníamos 8 años y llamábamos por teléfono. Lo que pasa es que ahora lo podemos identificar porque de repente pues tenemos WhatsApp, tenemos mail, tal. Entonces creo que no es una cosa de mi generación, sino que nosotros hemos tenido las herramientas para identificar que esto era como algo que al menos nos genera un poco de, hey, cuidado, me tengo que preparar un poco al menos. Tal. Yo creo que va más por ahí, no es que sea una cosa nueva y tal, sino que ya esto ya debe estar ahí desde siempre.
Las llamadas a veces molestan, ¿no? Porque uno pues tiene que echarle un tiempo, se tiene que comprometer con lo que está pasando. Pero esto de que te dé miedo a ver cómo va a ser la conversación, porque va improvisada y no sabes por dónde va a salir, ¿cómo puede ser, Cristian?
Yo solo sé cómo me veo cuando estoy hablando por teléfono, que estoy de pie, caminando por mi habitación, y esto evidentemente no es un estado de relax. O sea, esto no es tomar un café con un colega.
Recuerda como cuando estás en una celda, ¿no?
Pues hay un poco de estoy no sé, o sea, que yo lo puedo hacer y tal, pero sí que es verdad que hay una cierta resistencia, depende pues qué tipo de llamadas, supongo, no sé.
Chenta, ¿tú también prefieres que te manden un audio de voz o un WhatsApp más que una que te llamen?
Ay, yo no sé, a mí me gusta que me llamen, la verdad, pero no sé. Es que soy como late, ¿cómo era? Late Gen Z, ¿sí? Y early millennial. Por eso, o sea, estas cosas como que las aprecio un poco. Pero sí que es verdad.
Old school.
Ya. Bueno, de todos. No, es que, o sea, yo sí que creo que hay como, no sé, una especie de como jerarquía entre las como los medios dentro de los espacios virtuales, ¿no? En plan, es como cuando te mandan un, yo qué sé, un mensaje privado de propuesta de un commission de trabajo en Instagram, ¿no? Es como que es entender en qué espacios, o sea, preguntar o es aprender a socializar en diferentes medios virtuales, perdón. Uh-huh. Madre mía.
Sí, pero claro, quizá la llamada telefónica tiene algo que trasciende lo virtual y va a lo real. No es un cara a cara, pero es casi un cara a cara. Liz, ¿tú esto cómo lo vives? ¿Tú también prefieres que te manden mensajes antes que coger el teléfono y hablar?
A mí esto me parece un temazo. Yo leí hace no mucho un reportaje de Héctor G. Barnés en El Confidencial, que lo recomiendo muchísimo, sobre este tema, y me parece un temazo. O sea, yo he de decir que no me molesta tanto que me llamen como llamar yo. O sea, llamar yo siento que estoy como...
invadiendo.
Sí, exacto. O sea, exacto. Esa es la palabra. O sea, que me llamen a mí, yo siempre tengo el móvil en silencio, siempre. O sea, de hecho, hace nada, justo antes de meterme en la llamada, me han llamado y digo, a ver si van a ser ellos. Y no sé quién es, pero creo que no erais vosotros. Así que, o sea, es como que no, ni siquiera me entero de las llamadas. Yo creo que aquí hay una cuestión del tema de la... del no tener esa conversación bajo control. O sea, que un WhatsApp tú te lo puedes pensar, el audio en el último momento puedes deslizar y quitarlo, sabes, y borrarlo y volver a grabarlo. Y, o sea, sí que creo que es una cuestión de que estamos acostumbrados y acostumbradas a tenerlo todo bajo control en este entorno. Pero no creo que sea tan generacional. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Cristian de que, o sea, a mí de pequeña sí que me gustaba mucho llamar por teléfono. Con mis amigos y mis amigas llamábamos un montón. Yo creo que soy un poco más mayor que ellos, entonces quizás por eso tengo más uso con el teléfono, pero ahora hoy en día casi no hablo por teléfono y creo que es por eso, porque no tienes la situación bajo control, claro. A diferencia de cuando hablas por WhatsApp.
Pero por alusiones, Cristian, ¿de dónde crees que viene este miedo al descontrol, a no tener la conversación perfectamente controlada?
Que, vamos... porque hablar con una persona es literalmente vas a decir cosas que no, o sea, que estás hablando a velocidad real, o sea, es como tratar de controlar tu cerebro. Evidentemente, si puedes controlar un poquito el mensaje para que lo que tú quieras decir sea lo más claro posible, pues ahora de repente creo que voy a coger miedo a hablar, ¿no? De repente con mis amigos, como, ¿puedo, no? ¿Puede haber un buffer de 5 minutos?
Que me dé tiempo a repensar.
Escribo todo.
¿No? Editar el mensaje. Tendrían que aparecer ya la aplicación que edite la palabra oral, porque...
Sería increíble.
Pero cuando luego estáis cara a cara, todo ese miedo se pierde. En realidad el miedo aparece cuando uno está en el teléfono, ¿no?
Sí. Sí, o sea, a mí me encanta hablar con la gente con la que tengo confianza. Yo creo que... Supongo que me refiero más a la ansiedad de hablar quizá con mis padres, por ejemplo, o con cosas de curro. Yo creo que es eso, que la tensión aparece ahí.
Chenta, en tu caso, ¿cómo es tu relación a través de las redes con amigos, amigas y amigues?
Pues a mí me encanta, la verdad. O sea, no sé, es verdad, por ejemplo, durante la pandemia experiencié lo de estar en una fiesta virtual en pijama tumbado. O sea, una vez me dormí en mitad de una fiesta. Y me parecía un lujo que si no fuera por esto, o sea, no habría ocurrido nunca.
Dormirse pero en me fiestas. Encanta. Nueva sí, tendencia. Sí,
sí. No, totalmente. Ojalá pudiéramos dormir y comer pizza en las fiestas. Y, o sea, es verdad que se podía lograr durante la pandemia. O sea, yo living con eso. Pero sí. O sea, yo creo que yo soy muy flexible. Es lo que dice Cristian también. O sea, yo creo que depende también que a quién estoy hablando, ¿no? Si son amigas cercanas, pues no me importa que me llamen o que hablemos por Zoom y sin previo aviso. Pero luego, si, por ejemplo, yo qué sé, si me llaman mis padres, tengo que comisariar muchísimo, muchísimo el audio. De hecho, o sea, tengo como rituales de podría estar grabando y regrabando un audio de voz durante como 7 o 8 veces, repetirlo 8 veces o algo así. No sé. Igual claro. Tiene como... Porque esto lo tengo que consultar con mi psicóloga, pero sí.
Sí, eso igual tiene que ver también con una manía personal, pero también con la posibilidad de hacerlo, que es algo que a mí me conecta con lo que, por ejemplo, se hace en Instagram. Esos vídeos que parece que están hechos casualmente en una primera toma y que a veces tienen 30 tomas detrás hasta que te sale la buena. Esto también, Liz, genera una ansiedad vital. Todo el tiempo poderse regrabar, poder rectificar, poder editar nuestra vida constantemente, en el fondo te lleva a un perfeccionismo casi angustioso.
Sí, claro, o sea, a ver, hay mucha gente que habla de esto, de la pérdida de la naturalidad en las relaciones y sobre todo las relaciones a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que es un poco que la sociedad y el mundo avanza y lo que tenemos que hacer es como crear esos espacios de resistencia. O sea, en la pandemia, por ejemplo, se ha normalizado tanto el hecho de las videollamadas y los videoeventos que ya es que es difícil que esos espacios de resistencia sigan funcionando y sigan... O sea, yo hace poco hablaba con una persona que está en un casal, que aquí en el País Valencia son espacios así como de encuentro, ¿sí? Y me decía eso, que desde la pandemia es difícil recobrar la asistencia a los eventos porque la gente se ha acostumbrado tanto a hacer las cosas online que ya es difícil y es súper necesario para si queremos construir esos espacios de resistencia y mantenerlos.
Cristian, ¿tú crees que hay peligro de que nos convirtamos en seres casi solo virtuales? ¿Que la gente empieza a tener miedo a relacionarse piel con piel?
Bueno, miedo no. Lo que pasa es que evidentemente creo que cada vez habrá más estímulos para vivir en la pantalla, porque al final, desde que se ha creado un mercado, un nicho en nuestra atención, ¿no? Pues evidentemente vamos a tener muchas empresas gigantes apostando por que no te despegues de la pantalla y les está saliendo bien. Yo es que paso muchísimas horas conectado, horas que realmente no saco nada, no saco bien. Ningún usufructo, no me interesa, no me acuerdo... Pero creo que sí, que es lo que se viene, sí, sí.
Sí, es lo que se viene y de hecho de eso habla... Puto chino maricón, nuestro querido 80, en otra canción que nos sirve perfecta como banda sonora.
Yo sé que tú me quieres por lo que me cuentas por los privados.
Y aunque te conociera, me gustaría que supieras que mi amor virtual es verdadero. Chequeo un móvil cada 5 minutos, esperando a que me leas.
¿Cada cuánto tiempo chequeas el móvil, Senta?
Ay, yo creo que como cada minuto. Es que soy una Hatsune Miku en la vida real, de verdad. No, no. Es que el IRL, o sea, la vida real, de verdad, o sea, como la hiperpresencia me genera muchísimo FOMO. De verdad, porque no puedo estar en muchos lugares a la misma vez. De verdad. Y lo noté muchísimo ayer, que estaba hablando con una amiga y realmente, o sea, es una amiga que la quiero mucho, pero es verdad que cuando habla podría estar hablando con una piedra o con lo que sea. O sea, es que no sabía a dónde mirar. Y luego estaba como, mientras estaba hablando, estaba soltando muchas referencias. Tenía muchas ganas de coger el móvil y buscar todas las referencias, ¿no? Ajá. No sé. O sea, es que la hiperpresencia me genera mucho FOMO.
Sí. Conclusión. Siempre te digo que traduzcas para los que somos de generaciones anteriores, las palabras que vas utilizando. FOMO.
Ay, bueno, fear of missing out, de el miedo de
quedarte fuera, ¿no? De quedarte, sí. De perder algo, ¿no? De no tenerlo, sí. Todo. Vale, de no enterarte de todo. ¿A ti te pasa lo mismo, Liz? ¿Tienes esta ansiedad, este FOMO que tiene Chenta?
Yo igual no tan acusado, pero sí. O sea, yo soy de esas personas que igual tarda 3 días en contestar un WhatsApp, pero leerlo lo leo al momento. O sea, yo lo leo en ese momento. Lo bajé y digo, no me apetece o no voy a darle tiempo de calidad a esta persona, ya contestaré tal. Igual lo contesto más tarde. Lo que sí es verdad es que para el trabajo, o sea, estoy hiperconectada, pero a niveles estratosféricos. O sea, yo en el trabajo contesto enseguida. Contesto súper rápido y hago todo súper rápido y el email nunca lo termino de... O sea, siempre digo, me lo voy a quitar para no leerlo en horario laboral y luego me lo acabo poniendo por si pasa algo súper importante, que no nada es tan importante, pero en fin. Entonces sí que creo que sí hay una hiperconectividad y me gustaría distinguir entre la parte laboral, o así decirla, y la parte personal, social.
Pero por ahora no lo consigues. Muchas veces supongo que se te meterá el trabajo fuera del horario laboral.
Total, sí, lo normal es eso. Lo raro es el día que hago un horario laboral, de
claro,
verdad.
Y esto es una cosa que, bueno, no os pasa solo a vuestra generación, pero es verdad que sois quienes más lo estáis viviendo, encima porque hay trabajos más precarizados, trabajo desde casa, más teletrabajo. Cristian, ¿tú cada cuánto miras el teléfono?
Yo, igual que 80, es una barbaridad. O sea, es enfermizo. Lo enciendo muchísimo. O sea, es realmente preocupante. Todo, todas las veces que miro la pantalla del móvil, es increíble. Sí.
Y claro, es que esto que me estáis contando me da ganas de sentaros a todos en un diván y empezar la terapia, porque ¿habéis pensado en ello? En plan, oye, igual tengo que desengancharme de esto, tengo que apartarme un poco de esto, Cristian.
Sinceramente, voy a terapia y esto ni me preocupo en tocar este tema. O sea, me parece que es una batalla que tengo perdida por ahora. Y que no quiero mirar a la realidad, no sé. Voy a hacer como que no pasa nada.
Ya lo pensaré, pues mañana. Como la señorita, sí. Escarlata. Chenta, ¿y a ti te angustia tener esta angustia?
Ay, jo, pues yo creo que lo que me pasa ahora es que creo que podemos aprender tanto de IRL de URL y de URL de IRL. O sea, de la vida real, de la vida virtual, ¿no?
A ver.
En plan, como en el sentido de, yo sí que siento que, sobre todo, lo noté después de la pandemia, que muchas formas de socializar en la vida real son torpes, ¿no? O sea, está muy entorpecido. Por ejemplo, o sea, yo qué sé, el hecho de que lo que había dicho, la gente que te suelta referencias y no poder buscarlo, o que te lea como algo... ¿Cómo se dice? Como impolite, un poco maleducado, ¿no? En plan que te están hablando de una película y quieres chequearlo para poder como entender el contexto, etcétera. Hay muchas situaciones sociales en la vida real que a lo mejor eso está mal visto, ¿no? O yo qué sé, no sé. Es que yo creo que nuestras formas de socializar están como entorpecidas en ambos lados, uh-huh. Y en ambos casos se pueden aprender entre ellas. No sé.
Sí, no, eso me parece una idea muy interesante, porque además no nos va a quedar otra. Os pido, para terminar, una conclusión. ¿Hacia dónde creéis que van las relaciones de la gente de vuestra generación? Liz.
O sea, yo creo que las redes sociales seguirán siendo fundamentales y creo que también hay que intentar dejar de demonizarlas, porque siempre se habla mucho de los efectos adversos de las redes sociales y no se habla de lo bueno, que es que pues muchas veces tú necesitas ese, un sentimiento de pertenencia, o sea, eso es inherente al ser humano y es igual no lo encuentras en tu entorno, o sea, igual tienes que buscarlo más allá y creo que eso es incluso saludable, o sea, hay una parte mala, por supuesto, como en toda la vida, pero hay una parte buena. Entonces, sí que creo que, o sea, que la clave está en saber cómo gestionar eso y sobre todo para cuestiones de trabajo, o sea, no dejar de hacer tu vida por cuestiones de trabajo y no dejar de relacionarte con gente de tu entorno para meterte en tu burbuja, porque al final eso también tiene unos fallos, obviamente.
Cristian.
Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Liz. Al final, la esfera virtual está aquí para quedarse. Nosotros ya hacemos esto que se llame in real life. Es como, bueno, mi vida también pasa por Instagram. Yo me relaciono por Instagram, tengo amigos de Instagram, he tenido parejas de Instagram. O sea, es como mi vida funciona, está atravesada, ¿no? Por todo esto y realmente no tengo ni idea hacia dónde va. No lo sabemos, pero bueno, hay que estar alerta porque evidentemente también esto tiene muchas cosas jodidas y bueno, pues es una parte súper importante de nuestra vida, pero bueno, que me quedo con todo lo que ha dicho Liz.
Sí, no creo que lo estéis resumiendo bien. Va a tener difícil Chenta añadir algo, pero seguro que se le ocurre.
¡Ay, qué miedo! Bueno, pues intento añadir algo. O sea, yo creo que sí, o sea, que realmente se pueden construir, tejer relaciones realmente, jolín, genuinos, más allá de la hipercomisariedad en los espacios de las redes sociales, etcétera, y que, ojalá también volver a ver a entender las redes sociales como contratecnologías y conectar también de manera genuina y más allá de lo comisariado, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bueno, yo creo que los tres que estáis aquí lo hacéis. Chenta Sai, Liz Gaibar, Cristian Flores, gracias por participar en esta tertulia. Vuestra opinión nos importa, nos gusta mucho lo que compartís a través de las pantallas, no como nos pasa con otra gente a la que Chenta le dedicó este temazo. Tu puta vida nos da un poco igual. Con el que os despido. Chenta, Liz, Cristian, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Adiós.
Te fuiste a Mallorca y te quedaste en el Ritz. Que te sientes macho alfa y lo petas en el gym. Que tu padre te compró el Ferrari para presumir. Tu puta vida nos da un poco igual. Que llevas los Sharwinski porque todo está out. Que tú tienes los contactos para el Primavera Sound. Que los huevos que te cuelgan son tan grandes y pesados. Tu puta vida nos da un poco igual. Radical, que las fotos de tu feto inundan toda red social. Tu puta vida nos da un poco igual. Que te gustan los gomitos en tu puto colacao. Que todos tus Insta stories la batería me ha matado. Que tú ya les conocías cuando era underground. Tu puta vida nos da un poco igual.
Mañana se viene otro programazo. Nos visita el periodista y escritor Martín Caparrós, autor de Ñamérica y El Hambre. Dos títulos fundamentales, uno es para entender lo que ocurre en Latinoamérica y otro para esa gran pandemia de años, de décadas, que es El Hambre. Nos guiará por sus crónicas y sus paisajes. Hasta entonces, hasta mañana, que la radio os acompañe.
Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Hala, ya puedes irte. Gracias.